RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
Buenos días, bienvenidos todos y todas a su programa Gente Saludable, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno. Hoy tenemos un programa bien especial que de pronto se aleja un poquito de el corte y la temática y el estilo de Gente Saludable, pero me parece importante destacar todo lo que tiene que ver con la academia, con los talleres que precisan la riqueza tanto de los estudiantes como de los profesores, los docentes de las diversas universidades sobre la realidad que conocemos alrededor de las noticias, especialmente con lo que tiene que ver con los derechos humanos. Ese es nuestro tema de hoy. Recientemente en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD se hizo un debate muy interesante con invitados muy especiales de la Defensoría y la Personería de Bogotá, en el cual se plantearon, junto con unos expertos en filosofía, en antropología y sociología, en qué consisten los derechos humanos y cómo es la fundamentación de los derechos humanos acá en Colombia, y sobre todo cómo estamos con respecto a otros países. Para nadie es desconocido todos los informes que ha presentado la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual pues estableció una oficina en el país y inició su trabajo desde 1997. Su trabajo pues es asistir a las autoridades colombianas en el desarrollo de políticas y programas de promoción y protección de los derechos humanos, asesorar a la sociedad civil en temas de derechos humanos, observar la situación en este tópico y el derecho internacional humanitario en el contexto de violencia, conflicto armado interno que padece nuestro país, y obviamente remitir estos informes a la alta comisionada. Pues esto es lo que vamos a analizar en el día de hoy, para que la gente, los oyentes, tengan, digamos, una información pertinente sobre un tema que de repente podemos pensar que no nos atañe porque pues lo vemos en las noticias, de pronto es algo lejano a nosotros pues por la situación de conflicto del país, pero todos debemos hacer respetar y conocer los derechos humanos. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta. Bueno, en este informe que hizo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia con respecto a la situación de los derechos humanos, pues es bastante preocupante. Durante el año 2007 hubo decisiones políticas y medidas adoptadas en las más altas esferas civiles y militares para contrarrestar la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública, el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional, continuaron cometiendo graves infracciones al derecho internacional humanitario. Aproximadamente el 45% de la población vive en situación de pobreza, incluyendo la mayoría de personas desplazadas, lo que impide la plena vigencia de sus derechos. El informe también recoge la información, análisis sobre situaciones de especial preocupación y grupos particularmente vulnerables, entre otros víctimas del conflicto armado interno, desplazados, indígenas, afrodescendientes, mujeres sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y niños. El informe presenta un resumen de las actividades de la oficina en Colombia, el Alto Comisionado, durante el 2007, y unas recomendaciones especiales para los derechos humanos. De todas maneras, hay bastantes retos para el país, sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de desmovilización del paramilitarismo y el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, circunstancias que afectan directamente el ejercicio de los derechos humanos, la magnitud de las tareas pendientes en los procesos judiciales en el marco de la Ley número 975 del 2005, Ley de Justicia y Paz, y la persistencia de obstáculos para su plena aplicación son motivo de incertidumbre y preocupación. Hay unos retos importantes para garantizar la participación de las víctimas. Paralelamente a las investigaciones impulsadas por la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los obstáculos y riesgos que han tenido que enfrentar, produjeron avances importantes en el sentido de exponer la gravedad de la infiltración alcanzada por los paramilitares y sus organizaciones en el Estado y la sociedad. Bueno, tengo un invitado muy especial para nuestra sección de Mente Abierta. Él se llama Jorge Tejedor. Él es filósofo y ha trabajado este tema, y sobre todo fue uno de los promotores principales de este taller que se realizó en la UNAD, donde se habló, digamos que de una manera muy escueta, sobre la situación de los derechos humanos en las poblaciones vulnerables. En uno de esos casos que escuchamos, Jorge, la profesora Lorinés Peláez hablaba sobre ciertas prácticas que hacen diferentes grupos indígenas, algunos grupos indígenas, sobre, por ejemplo, la ablación del clítoris en las niñas, y que estas prácticas, obviamente, aunque a la luz de los derechos, del derecho internacional humanitario, pues es una práctica que puede ser atroz para muchos, para esa cultura, pues es algo que es tradicional y ancestral. Entonces ella hacía un paralelo, bueno, de a nivel de la globalización y de la universalidad de lo que se refiere a los derechos humanos, ¿cómo podemos contraponer esta población, digamos, de ajustar como las dos culturas, ¿me entiende? Entre Occidente, o sea, las dos culturas, las culturas ancestral indígena y la cultura pues occidental, que pretende obviamente hasta cierto punto de imponer ciertas reglas y condiciones, muchas veces yendo en contra de pues de algunas digamos de algunos del sentimiento de estas poblaciones indígenas y afrodescendientes. Entonces, Jorge, bienvenido al programa Gente Saludable, y cuéntenos cómo ha percibido usted, digamos, de las apreciaciones que se vieron durante este foro sobre cómo estamos a nivel de derechos humanos en Colombia.
Bueno, muchas gracias, María Beatriz. Empiezo por hacer una digresión acerca del título de este programa. Gente Saludable, es muy compatible asumir esta temática de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que según la Organización Mundial de la Salud, precisamente hay que entender la salud en tres dimensiones: salud física, salud mental y la salud social. Y de tal manera que aquí nos están dando una serie de herramientas como para tener una convivencia pacífica, progresista, fraternal, respetuosa de muchos valores y principios que son válidos para el desarrollo individual como comunitario. Bien, por otra parte, también se justifica este título porque figúrese que ahorita el 10 de diciembre están conmemorando los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que fue promulgada en París en una Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclamó esta Carta Internacional, que es una positivización de un código de ética válida para las naciones, al menos que la integran, y que hoy hay una tendencia ya mundial a adoptar al menos esta carta que está ya promulgada y que lleva sus 60 años. Otra cosa es que, como lo alude, sí, que en nuestros estados, que además como Colombia, por ejemplo, llevamos, sino casi ya vamos a cumplir los 200 años de autonomía como república, en donde se observa que todavía no hemos comprendido y culturizado, interiorizado los valores, principios para hacer realidad los derechos humanos. Y esto es debido también a esa tensión que hay, porque no le estamos apostando a una cultura general. Pues nuestros aborígenes, estas culturas aborígenes nativas que han tenido sus propios desarrollos, de alguna manera tienen que buscar la universalización. Y el Estado pues tiene también el deber de buscar a ver cómo promover mediante la cultura y en especial la educación, a ver cómo nivelar culturalmente para que se dejen un poco esas prácticas ancestrales que van contra el individuo, según nuestra concepción, de tal manera que debe haber una conciliación. El Estado debe procurar, y la carta nuestra, la carta del 91, es muy rica, está montada precisamente sobre la cultura de los derechos humanos, que hay que hacer la realidad, eso sí, es del día a día. No nos debemos dejar atropellar, debemos hacer respetar estos principios fundamentales para el desarrollo humano.
Bueno, Jorge, de todas maneras vamos a recordar, ¿no?, algunos de los derechos fundamentales de esta declaración que fue por la Asamblea General en 1948. En un principio, esta declaración fue, como todas las cosas, muy criticada, pero finalmente hubo un consenso y bajo los derechos, digamos, las leyes de los derechos internacionales, pues se proclamaron algunos derechos fundamentales, como es el derecho a la igualdad, la prohibición de la discriminación, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, a la prohibición de la tortura y los tratos degradantes, a la igualdad ante la ley, mire qué bien importante, el derecho a un juicio justo, a la vida privada, a la creencia y a la religión, la libertad de opinión, la libertad de reunión pacífica y de asociación, el derecho a participar en el gobierno, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a condiciones adecuadas de vida y el derecho a la educación. Bueno, hablemos un poquito también, Jorge, con respecto a este derecho de la educación, ya que en este programa, pues, como usted anotaba anteriormente, debemos... dentro de la salud que usted dice, salud mental, pues nosotros debemos, digamos, social, saber cómo dirimir los, digamos, los conflictos y cómo podemos, a través de la educación, mejorar no solamente nuestras condiciones de vida, sino también saber cómo podemos, digamos, contribuir a formar a otros, ayudar a otros, para que se pueda construir un mejor país, Jorge.
Exacto, ahí hay una llave maestra precisamente que nos puede nivelar culturalmente a todos, tanto a la sociedad civil como a las autoridades de un Estado, y más en el nuestro, donde nos atropellamos mutuamente, para buscar precisamente una cultura de los derechos humanos. Empecemos por uno de los primeros principios, que precisamente es el de la libertad. Si un pueblo no sabe, no es educado en la libertad, para la libertad, por la libertad, difícilmente puede llegar a cumplir, a actuar en libertad propiamente. Y si no, observen, por ejemplo, en el pueblo griego, Sócrates enseñaba a sus comunidades precisamente que la libertad también tenía el sentido de pertenencia, es prácticamente un sinónimo, libertad y pertenencia. Pues si un pueblo no se hace suyo sus proyectos de ciudad, proyecto de nación, su cultura, su patrimonio, pues es difícil que precisamente empiece a exigir derechos cuando verdaderamente no tiene el sentido de pertenencia, no sabe ejercer, por tanto, su libertad en ese medio, en esa comunidad. Como recientemente sucedieron, por ejemplo, hechos de que un grupo indígena irrespetó los símbolos patrios. Así no vamos, entonces no le estamos apuntando a un solo, a un norte para Colombia, a un horizonte de posibilidades que tiene el país. No tenemos el sentido de pertenencia. Eso no es participar políticamente entonces dentro de una comunidad, dentro de esta cuestión social que precisamente implica para uno exigir derechos y así hacerlos promover y protegerlos, desde luego, frente a otros grupos que no tienen ese sentido de pertenencia y de procurar un proyecto de nación como lo necesita nuestro país. De tal manera que en educación sí hay mucho que hacer, prácticamente debe ser un tema transversal en nuestros currículos, tanto a nivel de educación básica como a nivel de la educación superior, procurar precisamente promover más en nuestra universidad, que tiene un sentido de lo comunitario, pues con mayor razón debe estar procurar ese ambiente de unos valores, un sistema funcional de valores, de creencias, pero especialmente de conceptos, categorías y de cultura, para que esto funcione y precisamente se promueva y se prevenga también cuando se vean vulnerados e inseguros, una situación de inseguridad frente a los derechos humanos.
Bueno, Jorge, de verdad que este es un tema que, bueno, daría para muchos programas y para muchos análisis, mas sin embargo a nuestros oyentes solamente le estamos dando como una pincelada de lo que fue este taller que fue promovido por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad y, bueno, y también por la Unidad de Sociohumanística, donde se ha pretendido durante estos talleres no solamente derechos humanos, sino se hizo un taller sobre música, un taller sobre graffiti, un taller sobre los movimientos sociales, pues mostrar realmente a la comunidad estudiantil de que debe estar, digamos, inserta en la realidad y que el hecho de que esté, bueno, ajustada a unas carreras, a unos cursos, que obviamente todos los universitarios deben ver en cualquier institución educativa, pues es importante que también tengan presente, digamos, la situación actual del país, porque no importa la profesión que usted ejerza, sino que usted debe contribuir, lógicamente, a que en cualquier, no importa el sitio donde esté, no importa la profesión que usted ejerza, pues que realmente usted pueda contribuir a que las cosas mejoren en su trabajo, en su vida familiar. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa comercial y continuamos con este interesante tema, adentrándonos ya, Jorge, un poquito hacia la parte filosófica.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co. Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
Con Olor a Región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. el espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
Bueno, Jorge, retomando nuestro tema, pues centremos un poquito a los oyentes frente a cómo se inició. O sea, obviamente los derechos humanos no nacieron pues de la nada, o sea, tuvo un, digamos, un principio desde tiempos históricos que no se llamaban derechos humanos, sino pues tenían otra denominación. Usted, como experto en filosofía, me lo podrá aclarar. Entonces hagamos un pequeño recuento histórico frente a cómo eran las sociedades antiguas y cómo fue evolucionando, digamos, el ser desde un digamos individualismo o esa búsqueda del ser interior hasta lograr pues lo que es hoy en día, ¿no? Digamos unos programas específicos, unos derechos, unas políticas públicas a nivel internacional con respecto pues a los derechos humanos.
Sí, el ser humano, a pesar de que Aristóteles lo había definido como un son politicón y homo sapiens, que el hombre por naturaleza era pensante, racional y que iba a vivir en sociedad. Resulta que esto de la positivización de los derechos humanos ha sido un esfuerzo de la humanidad que hasta 1948 al fin se logra consolidar una declaración universal. Antes lo que habían era una serie de principios, a veces eran unos supuestos, pero no había algo sistemático, como para decir una cuestión de jurisprudencia, en donde fuera válido y que tuviera de alguna manera una obligatoriedad, aunque esta Declaración Universal no es que sea obligatoria para los estados y para los frente a situaciones, a organismos que atenten contra los derechos humanos. Pero sí es un punto de referencia válido para dictar doctrina y para que todos, en toda la humanidad, precisamente, de alguna manera tengamos esos acuerdos. Y precisamente es muy diciente el primer principio, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse como tales fraternalmente los unos como con los otros, de tal manera que esto nos hace y nos invita precisamente a esa sociabilidad con unos fundamentos que están ya por escrito y donde es válidos y pretenden esa validez a nivel universal. Además, un buen número de estados que ya son miembros de las Naciones Unidas han adoptado estos principios. Ellos se ponen de acuerdo y todas las resoluciones que salgan al respecto tienen un carácter de doctrina, digamos, a nivel universal, frente a todos los estados. Ahora último, precisamente viene desde Manuel Kant ya una nueva apuesta, donde dice, por ejemplo, con base en el hombre ilustrado de Manuel Kant, que el hombre debe pensar por sí mismo, pensar en el lugar del otro y procurarse esa autonomía de darse sus propias vidas, de darse sus propias normas de vida, normativizar su vida de alguna manera para respetar al otro. De tal manera que eso nos hace ya ser hombres un poco más racionales, que tengamos un punto ya de referencia con argumentos, es que debemos defender nuestros derechos, procurar tener esas ideas claras y precisas, y especialmente con base en ese hombre educado que pueda precisamente solicitar derechos, prevenir los derechos en caso de que sean susceptibles de violación. De tal manera que hoy en día los estados tienden a ser, como lo ha adoptado la Carta del 91, un estado social de derecho. Es decir, que el estado ejerce su poder con base en el derecho positivo y que procura un servicio a la sociedad con el fin de buscar los fines propios para llevar a cabo el esos fines de una sociedad a nivel de todas las dimensiones, y que el hombre se debe realizar socialmente, y las sociedades desde luego buscar esos desarrollos propios y un desarrollo a escala humana, como dirá también Marsnit, con una economía procurando que esté al servicio del hombre, una política también integral para procurarse estos beneficios, porque al fin y al cabo el hombre es el que debe ganar en un estado de bienestar, que al fin y al cabo no es algo distinto, sino también el estado que pretendía Aristóteles, que la sociedad busca también la felicidad, y la felicidad es con cada uno de los miembros y en conjunto, en colectivo.
Bueno, Jorge, finalmente, ¿cómo podemos percibir nosotros los derechos humanos en nuestro país, a pesar de, bueno, de todas las instancias como la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y obviamente el Alto Comisionado para la Paz y, bueno, todas estas instituciones y personas que han tratado de minimizar pues toda esta problemática tan compleja en nuestro país? ¿Cómo podríamos como prever la situación en el país?
Sí, a pesar de que existen nuevos entidades que procuran precisamente controlar, promover, prevenir en caso de delitos de los derechos humanos y desde luego castigar, resulta que uno observa una gran cantidad de instituciones y de personajes y muchos intelectuales, y en las universidades también igualmente muchos profesores, investigadores abordando el tema de los derechos humanos, pero se observa que esto no ha llegado a todo el mundo. Se necesita un gran esfuerzo también interinstitucional para culturizar a la sociedad en general y a nuestros funcionarios públicos, desde luego a todas las autoridades, a la fuerza pública, al Estado, en cada una de las entidades, precisamente para que procuren ejercer el poder, pero para el servicio de una sociedad, y no tanto para aplastar al individuo en caso, porque a veces se exageran en ese sentido. Y también que los grupos radicales busquen, procuren buscar acuerdos donde coincidan en cuáles son los fines del Estado colombiano, cuál debe ser ese fin. Para eso es el diálogo racional. Y yo creo que así podríamos conseguir precisamente una sociedad progresista, humana, sostenible y con largo aliento hacia el futuro en estas perspectivas que tiene Colombia en otros aspectos, pero que en derechos humanos todavía estamos bastante quedados. Pero creo que es cuestión de que no tenemos una cultura de los derechos humanos que sea vigente, funcional.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros en el programa Gente Saludable para nuestra sección de Mente Abierta. Continuaremos con tips para una vida mejor. Kissing like a bandit, stealing time. En Gente Saludable, tips para vivir mejor. Bueno, amigos, finalmente para nuestra sección de tips para una vida mejor, es importante que nosotros sepamos manejar nuestros conflictos, puesto que esta es la base para que, lógicamente, se respeten los derechos humanos. Por ello, debemos tener en cuenta como cuatro aspectos importantes. Cuando hay un conflicto es porque hay una queja, una insatisfacción. Y luego debemos tener en cuenta, pues, como el requerimiento, digamos, si es un conflicto de pareja, pues hablar con nuestra pareja antes de irnos a otras instancias como demandas o este tipo de cosas, sino que primero tratemos de solucionar los conflictos por la vía del diálogo. Si no podemos, por alguna razón, entre las personas implicadas, resolver el conflicto, pues es importante tener la mediación de una persona que nos pueda ayudar, que en estos casos generalmente es un psicólogo, o también pueden participar instituciones como, no sé, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, ya a niveles pues más grandes, pero digamos que a instancias pequeñas como familiares o algo por el estilo, pues nosotros debemos siempre tener una persona que nos pueda colaborar, pero tiene que ser una persona obviamente experta en el tema. No puede ser un familiar que pues no tenga ni idea de la situación, porque pues esto se debe dirimir desde una perspectiva objetiva. Entonces nosotros debemos principalmente como personas saber manejar nuestras emociones y sentimientos. También nosotros debemos entender la situación del otro y tratar de nosotros también dar una explicación con respecto a nuestro comportamiento, y debemos tener obviamente respeto y dignidad hacia la otra persona. Entonces creo que es importante que nosotros, para poder tener el empoderamiento, que es una palabra digamos muy de moda por estos días con respecto al manejo del lenguaje o a la posición que yo tenga frente al otro, es importante que nosotros sepamos cómo manejar estos conflictos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Gente Saludable. Les habló María Beatriz Moreno, con la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y con la conducción técnica del ingeniero Nelson Rivera. Hasta pronto. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, doctor Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.